En 12 minutos serán las 12. Federico, bienvenido. Suena la Guerra de las Galaxias.
Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Regresamos con triunfalmente, como dijo en algún momento nuestro productor.
Guerra de las Galaxias, película original del año 77, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
la primera.
Sí, una. Vamos a hablar un poquito de la trilogía.
Sí,
vamos a hablar un poco con la trilogía.
De la trilogía original.
De la trilogía original, que son episodios 4, 5 y 6.
Es una exalogía hoy en día.
Claro, que tiene.
Una precuela.
Exactamente, una precuela también, que es una trilogía también. Claro. A mí en particular me gustaba hablar de la primera trilogía porque me gustó ampliamente más que la segunda, tengo que admitirlo. La parte de la primera, claro, la vi ya muy de niño, ¿no? El episodio 4, que se llama Una Nueva Esperanza, es del año 77. Entonces yo la vi por ahí, me acuerdo, al costado del Cine EU había una sala de Cinemateca, del Cine EU, del Club EU había una...
Sí, sala 1 de
Cinemateca. Una sala 1 en Cinemateca. Y ahí la vi en un ciclo que le llamaron Hacia Dónde Va la Tecnología o una cosa así. Porque esta obra justamente usaba, por primera vez creo, los efectos especiales a una escala muy buena o de mucha calidad. ¿Qué es la Guerra de las Galaxias, o digamos, o por qué, digamos, es tan influyente, o por qué es tan importante en la historia del cine, y por dónde me interesaba a mí agarrarla, más que agarrarla por el lado de la historia del cine? Me gustaba agarrarla porque este señor George Lucas consiguió hacer una obra que yo creo que terminó formando la manera de contar de muchas generaciones posteriores, ¿no? Como que en el 80 aparecieron él y Steven Spielberg y formaron una manera de contar que tiene mucho que ver con una cosa, con un autor que yo he comentado aquí alguna vez, creo, y si no, lo voy a comentar varias veces más, que es el señor George Campbell, con su libro El héroe de las mil caras. George Lucas es un señor formado en hay como dos universidades importantes en el área de Los Ángeles. Una es la Universidad de California en Los Ángeles y otra es la Universidad de California del Sur. Cada una tiene como una impronta distinta a la hora de contar. La Universidad de California de Los Ángeles tiene una impronta más desde el personaje, o sea, como que el personaje alcanza para poder contar una buena historia, y la Universidad de California del Sur tiene una impronta más desde la trama, desde que la trama es lo más importante y que los personajes, si tienes una buena trama, van a crecer solos. El señor George Lucas se apoyó mucho más en la trama y generó esta obra que se le llamó en algún momento una opereta espacial, parece que es un tipo de género en el cual se referían a la ciencia ficción como trataba muy románticamente y qué sé yo, y casi como un subgénero que antes de Lucas y antes de la Guerra de las Galaxias se lo trataba un poco como despectivamente. Yo creo que hasta podríamos preguntarnos si exactamente la Guerra de las Galaxias es una obra de ciencia ficción, o sea, todos la identificamos como obra de ciencia ficción.
Tiene algún elemento, ¿no? Era futurismo,
claro.
Máquinas, robots.
Claro, pero sobre todo tiene un comienzo que yo creo que George Lucas lo puso a propósito para desprenderse un poco de la idea de necesariamente ciencia ficción, que es hace mucho, mucho tiempo una galaxia lejana. Entonces hace mucho, mucho, mucho tiempo hasta dónde es ciencia ficción o cómo es que es ese juego. Y y a mí me parece que en realidad lo que consigue y lo que hace ese impacto muy fuerte en la gente es que, si bien tiene ciertas características del género de la ciencia ficción, se desprende de él y se aparta de él en términos de una, hasta de un western podría ser, o hasta de una aventura épica, no tan distinta de Señor de los Anillos en definitiva, donde utiliza esto que decía del héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras cuenta básicamente la historia del camino del héroe. Este señor Campbell lo que hizo fue estudiar en diferentes comunidades del mundo las historias folclóricas de cada lugar y tratar de encontrar si tenían algo en común. Él encontró que sí, que había, primero que nada, que había en todos lados ficción, y que esta ficción tenía elementos en común. Y entonces generó como una especie de patrón general que tiene que ver con un héroe que abandona su aldea para hacer un viaje iniciático de aventuras y de aprendizaje y de retorno con sabiduría. Entonces un poco el viaje de Luke Skywalker, el personaje principal de la historia, tiene que ver con eso, tiene que ver con resolver una batalla interior que le permita volver a ser este Jedi, este tipo de guerrero que domina la fuerza, digamos, ¿no? Y a partir de ahí como que se construye la historia, que tiene otro costado, si se quiere, más político, con esta guerra entre el imperio y la alianza rebelde, que que se le hizo en su momento una lectura en la Guerra Fría, ¿no? El imperio es la Unión Soviética y la Alianza Rebelde un poco más los Estados Unidos. En fin, incluso Ronald Reagan, presidente en su momento, armó todo un proyecto de defensa que se llamó la Guerra de las Galaxias, en fin. Que es una lectura muy política que a mí me interesa poco, o no me divierte mucho. Me parece que las lecturas más interesantes están por otro lado. ¿Qué es lo que hace que esta película, que se, dicho sea de paso, que se reestrenó dos veces? Nosotros sabemos que se reestrenó en el año 1997, cuando cumplió 20 años, esta trilogía, ¿no? Pero también tuvo un reestreno previo sobre la década del 80, después de que salió E.T. Ha sido una de las películas más taquilleras de la historia, después del tomando la inflación, ¿no? Después de lo que el viento se llevó. Y a mí lo que me gusta mucho de la historia es esta cuestión de encontrar la simplicidad casi de un cuento de hadas, ¿no? Donde los personajes son absolutamente malévolos o absolutamente buenos. El único que está ahí como en el borde, y es el personaje quizás más interesante de todos, y por eso incluso el actor yo creo que terminó siendo más exitoso, porque ganó mejor los corazones de la gente, que es Han Solo, que es
una especie... que hace Harrison Ford.
Claro,
exactamente. Señor que era carpintero en ese momento. Harrison Ford había estudiado actuación,
sí.
No encontraba trabajo, había hecho papeles secundarios en alguna película de Coppola, en Apocalypse Now y en La Conversación, y él se dedicaba a la carpintería, que era su oficio.
Sí, y si no me equivoco, él ayudó en el casting de la película, porque había hecho algo en American Graffiti.
Claro.
Y ayudó en el casting y dije, aguanta, pero al final hazlo vos. Y ahí fue que él agarró, que fue un acierto. Creo, sí, que fue desde el punto de vista actoral el mayor acierto.
Una película que además tiene otra particularidad, y es que George Lucas no disponía de mucho dinero. El grueso de la filmación del desierto, uh-huh, se hace en Túnez.
Sí.
Y a las 10 días de haber arrancado la filmación en Túnez se había quedado sin un peso y había que remar todo el resto de la producción.
Claro, porque a él le hacen un contrato por American Graffiti y por esta otra película. Claro. Y sí, él se dio cuenta que le hacía un poco más de dinero. Pero bueno, este héroe, primero que nada, hay una frase que yo he visto por ahí de que este personaje es como un antihéroe, ¿no? El Han Solo, que es este personaje que encarna Harrison Ford, un antihéroe es siempre el villano, es una confusión esa común. El héroe, según la definición hollywoodiana, digamos, es aquel que tiene la capacidad de sacrificarse por los demás. Típicamente el personaje de Luke Skywalker, mientras que Han Solo también tiene esa capacidad y por tanto también es héroe. El que no es héroe es Darth Vader, que en realidad todo lo que hace es en su propio beneficio, o el emperador, claro, que es todo en su propio beneficio. Tenemos top 5 de esto. Dale. Si nos da,
okay,
el tiempo.
Lo pasamos.
Número 5.
Bueno. Como número 5, a mí me mató y me sigue matando hoy la apertura del episodio número 4, o sea, de la primera película de la primera trilogía, que es esa cuando aparece la nave donde escapa la princesa Leia, y arriba aparece gigantesca, interminable, el crucero de los del imperio que le van disparando, que es como que a mí, me acuerdo de niño, como que me quitó el aliento, así que ese es el número 5.
Número 4.
Como número 4, la dinámica entre algunos personajes en pares, ¿no? La dinámica entre Chewbacca y Han Solo, ¿se acuerdan? Chewbacca es esta especie de...
bicho peludo,
sí. Claro, sí, un gorila gigantesco que se entiende con Han Solo a pesar de que lo que hace es gruñir nada más. Y la dinámica entre 3PO y R2-D2, que son los dos robots, que tienen como una dinámica en pares que a mí me pareció súper interesante, que es el número 4.
Número 3.
Para el número 3 y para el número 2 me voy a agarrar personajes. Darth Vader me pareció como número 3 un villano buenísimo, sobre todo porque termina siendo el padre de Luke. Sabemos que los villanos, para el respecto de los héroes, son supuestamente su sombra.
Claro.
Y bueno, acá más que su sombra es incluso su generador. Entonces me pareció un giro buenísimo y no originalísimo, pero sí buenísimo. Así que bueno, Darth Vader como malo, excelente.
Número 2.
Otro personaje que me encantó, que es Yoda. Creo que Yoda
el sabio intergaláctico.
El sabio intergaláctico, que aparte es enanito y que es un súper...
las orejas puntiagudas.
Con esta onda de que aparte habla al revés, sí. Nosotros la fuerza podemos tener, una cosa así. Entonces me pareció, sí, también otro acierto notable.
Número 1.
Y como número uno, la obra completa, la concepción completa de contar una historia donde, y eso es una cosa también que me olvidé decir y que quería decir, donde en realidad lo que hace George Lucas es no centrarse en lo raro o lo tecnológico o lo sacado de este mundo, sino tratar de contar algo acerca de nosotros, que me parece que es lo que no le pasó en la segunda saga, ¿no? Como que en la segunda saga eso quedó un poco perdido, mientras que la primera tiene que ver con nosotros, se trata de contar una historia, o usar la ciencia ficción como un pretexto para contar acerca de nosotros.
Que pases bien.
Hasta la semana que viene. Chao.